MBS 102.5 presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. 7 de la tarde en este sábado 4 de julio. El año es el 2020. Esto es MBS Noticias. Mi nombre es Sergio Almazán. Y antes de comenzar, déjenme enviarles un saludo, una felicitación a este equipo de Balones al Aire que hoy llegaron a sus 3 años de vida y espero que pronto nos podamos saludar ahí en cabina. Pues todo el equipo del Cocodrilo, una felicitación para Panoles al Aire. Pues vamos a comenzar la tarde de hoy con este recorrido que hacemos por las calles de la Ciudad de México, pero hoy en especial una avenida, una calzada llamada la Calzada de Salida, porque esta histórica calle está celebrando 500 años de ser testigos de un acontecimiento singular e importante, el momento de resistencia del pueblo mexica, y esa es la noche en que vamos a festejar los 500 años de la Noche Triste. Y la música sonará así en la rocola de Cocodrilo.
Por la avenida va circulando el alma obrera de mi ciudad, gente que siempre está trabajando y su descanso lo ocupa para soñar.
Súbete en el cocodrilo, aquí arrancamos.
Beso tembloroso y programa doble, 5 pesetas. En el momento justo nos enchufaban con la linterna. ¿Cuántos atardeceres por las calles?
Pues están ustedes escuchando, es la voz de Víctor Manuel, que en la tarde de hoy será nuestro acompañante musical en esa transmisión.
Del beso aquel de Judas que descubrimos.
Víctor Manuel de San José nació el 7 de julio de 1947 en Mieres del Camino, en Asturias, en el norte de España. Es hijo de Jesús, un ferroviario, y Felicita, una comerciante. Sus abuelos fueron Víctor y Ángel. A Ángel no lo llegó a conocer porque fue fusilado en 1941, finalizando la Guerra Civil, cuando se hallaba preso en la cárcel de Oviedo, y fue enviado a la fosa común del cementerio civil, donde se encuentra junto con otras 1.800 personas en esa fosa común. Ya desde su infancia sintió vocación musical, que le llevó a imitar a Joselito y aprender a tocar la armónica a los 9 años, precisamente interpretando el tema La Campanera de Joselito. Ofreció su primera actuación escolar. Víctor Manuel, años más tarde, recibe como regalo de Reyes una guitarra y a los 12 años escribe su primera canción, Tendré tu amor. Y en 1967 grabaría su primer disco sin mucha respuesta de la prensa. Y un año más tarde, en 1968, con un tema provocador, El Cobarde, es censurado y pide a la audiencia de Valladolid se le retire el premio del Festival Musical. Situación que lo convierte en el incómodo joven de la música española, lo que le provoca a escribir el tema La Planta 14, que nuevamente fue censurada y en 1969 moriría su abuelo Víctor, al que le compone el tema que le abrirá espacio en la onda madrileña de protesta, El Abuelo Víctor.
Sentado en el quicio de la puerta, el pitillo apagado entre los labios, con la boina calada y en la mano una vara nerviosa de avellano.
A principios de los años 70 conocería a la actriz Ana Belén y 2 años más tarde se casarán. Así comenzaron a trabajar en proyectos conjuntamente: cine, teatro, música y, por supuesto, composiciones. Viven persecución y exilio que aprovechan para recorrer a América, donde conocerán a Silvio Rodríguez y a Pablo Milanés, y a su regreso a España en 1977 se involucran en el movimiento del Partido Comunista de España. Víctor Manuel y Ana Belén, como artistas y creativos, realizan foros, conciertos y 2 discos, Asturias y 10, donde se incluyen temas como Nadie nos niegue el derecho.
Quemó su vida.
A partir de los años 80 y con 12 discos a cuestas, Víctor Manuel tendría otros éxitos y más reconocimientos. Tras 20 años en la música y en la cuerda floja, entre percusiones, entre sonidos diversos, pero también entre exilios, censuras y éxitos, como Quiero abrazarte tanto, Quién puso más, Hay amor y más tarde La puerta de Alcalá y Ramito de violetas, Víctor Manuel para finales de los años 80 es la figura referencial del movimiento musical madrileño, español y de transición. Junto con su generación, Joan Manuel Serrat, Miguel Ríos, Tena, Ana Belén, realiza en los años 90 su gira Mucho Más Que Dos, donde temas como Contamíname, La Puerta de Alcalá, España Camisa Blanca, Asturias, Quiero Abrazarte Tanto y La Muralla se convierten en los temas que cierran un ciclo musical hispanoamericano. Víctor Manuel, este próximo 7 de julio, llega a los vitales y musicales 73 años de edad con un nuevo disco bajo el brazo y una trayectoria de 50 años en los escenarios, en la producción de teatro, en el cine, en la música y, por supuesto, sin murallas. Y con la voz de su compañera fiel desde los años 70, con casi 50 años de estar juntos, la voz de Ana Belén, hoy celebramos anticipadamente el cumpleaños de Víctor Manuel, este asturiano que vaya que ha generado un movimiento musical por allí de los años 70 y 80 en Hispanoamérica. Y hoy estamos celebrando su cumpleaños, así es que mi querido Inge Zavala, regálame un poco más de este tema, La Muralla, porque efectivamente lo que queremos es que estos tiempos y estos mundos tengan solamente murallas de manos que acompañen y sean solidarias las transiciones de un territorio a otro y de estos migrantes que requieren dejar su patria para mejores fortunas. Sean bienvenidos, esto es El Cocodrilo.
Señor, en la flor,
abre la muralla.
Y así, con este ritmo, queremos acompañarles la tarde de hoy. Tarde que, por cierto, en la noche, según estaba viendo las noticias, hoy a las aproximadamente 10:15 de la noche, será el eclipse lunar, que si nos lo permite este clima y esta ciudad, pues lo podremos ver. Más o menos durará 1:20, según se reporta en este sábado 4 de julio. Pues esta es la emisión 375 del Cocodrilo. Mi nombre es Sergio Almazán y los invito a que nos sigan a través de las redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo desde Facebook Live como el Cocodrilo MBS, así nos encuentran. Y sé que ya tengo ahí comentarios, ahorita los abro porque decirles, la tecnología me falla. Ahora, tengo ahora trabada la computadora y no puedo ver sus mensajes, pero ahorita los leo. Y también, por supuesto, en el Twitter como SAlmazán71 o el Cocodrilo MBS, ahí nos encuentran. Y les recuerdo, antes de que nos vayamos a esta primera pausa, que mañana comienza nuestro segundo ciclo de videoconferencias de recorridos virtuales, y lo vamos a hacer recorriendo la Ciudad de México en épocas de la Malinche, de la famosa llamada Malinche. Nos vamos a recorrer desde Veracruz, Zempoala, Tlaxcala, hasta la Ciudad de México en el siglo XVI. ¿Quieren asistir a este video recorrido? Escríbanos, mándenos un correo a sergio@sergioalmazan.com para que les mandemos la información necesaria para poderse conectar mañana, 10 de la mañana. Y así iniciamos el segundo ciclo de Rostros y Rastros, biografías de 5 siglos con recorridos de esta ciudad. Pues ya que estamos hablando de la ciudad y de 5 siglos, hace 500 años, en las viejas calles de Tlacopan y Toltecas, se llevará a cabo una de las hazañas históricas más importantes, más fundamentales para entender el proceso de conquista de México. En aquel, entre la noche del 30 de junio y el 1 de julio de 1520, se llevaría a cabo la salida de Cortés y sus huestes, tanto tlaxcaltecas como españoles. La razón, pues, había sido la matanza de Tenochtitlan en las fiestas de Xolotl, que se llevaron a cabo ahí en la Plaza Mayor. ¿Por dónde salen huyendo? ¿Cómo se lleva a cabo esta salida? Pues de eso vamos a platicar la noche de hoy. La vieja calzada de Tlacopan, hoy Avenida Tacuba, México Tacuba y Puente de Alvarado, es la ruta que seguirían para salir y así huir de la ciudad y llegar a Tlaxcala. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo surge el mito de la noche triste, la noche del llanto de Cortés frente a un ahuehuete en Popotla? ¿Fue verdad que eso existió? ¿Cómo surgió esa historia? Pues de eso y más vamos a platicar la noche de hoy. Así es que los invito a que nos acompañen, a que se queden con nosotros, a que recorramos esta historia que marca un antes y después de esa resistencia. Digamos que es el único de los momentos de la lucha de conquista que ganarían los mexicas, pero perderían así a una de las figuras más importantes del imperio Tenochca, al emperador o al Huitlatoani Moctezuma II, y con ello el declive de este imperio mesoamericano. Pero de eso vamos a platicar regresando a la pausa. Por lo pronto los invito a que se conecten vía Facebook Live, que es el Cocodrilo MBS, así nos encuentran, y en el Twitter como el Cocodrilo MBS, o el mío, que es SAlmazán71. Y si quieren ustedes asistir mañana a nuestro recorrido virtual, escríbanme a sergio@sergioalmazan.com. Vamos a la pausa y volvemos. Esto es el Cocodrilo y comenzamos a recorrer la salida de los españoles en aquel 1520 por la calle Tlacopan. De eso y más regresando a la pausa.
Dejando el rastro de mi alma y cada beso es un jirón de piel. Soy un corazón tendido al sol.
El Cocodrilo regresa después de esta pausa. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el Cocodrilo.
Vaya que vaya, por Tacubaya.
Vaya.
En el actual tramo de Paseo de la Reforma y Puente de Alvarado, antiguamente Canal de Toltecas, se reserva en su memorioso transitar el día en que Cortés huyó, perdiendo entre sus fuegos cruzados más de 600 de sus hombres y 4.000 tlaxcaltecas. Es la noche que se dio por llamar triste. ¿Qué ocurrió realmente en aquella ocasión entre la madrugada del 30 de junio y 1 de julio de 1520? Aquí la historia. Lo aciago y sinuoso del escape, tras la desastrosa decisión del desatinado Pedro de Alvarado de provocar la masacre de Tenochtitlan en junio de 1520, marcó el derrotero al que debían enfrentarse los españoles. Si pretendían cumplir su misión, conquistar la capital del imperio más poderoso de Mesoamérica, habría que dirigirse desde aquel noviembre de 1519, cuando Moctezuma II recibió en otra de las dos históricas calzadas, la de Iztapalapa, al extremeño Hernán Cortés. Su salida no era definitiva, era el retiro del enemigo para otear desde la distancia la estrategia que habrían de seguir si querían cumplir su hazaña, que era la de conquistar el Imperio Mexica. No es un asunto menor lo ocurrido aquella noche de huida por la vieja salida de la calzada de Tlacopan, hoy conocida como calle de Tacuba. No es asunto menor porque se trataba de liberar la muerte, se trataba del momento crucial en la empresa conquistadora de los españoles frente a los mexicas. Es el suceso que demuestra la piel, la fuerza y la resistencia que los indígenas tenoscas daban cuando su gobernante, su líder y guía, perdía fuerza y valor tras ser prisionero por Cortés meses atrás, y en esa noche de aquel junio de 1520, al ser herido de muerte. El símbolo histórico de ese suceso marca lo que un pueblo unido hace cuando sus autoridades no responden como espera, cuando expresan el relato histórico un pensamiento, un actuar valeroso, decidido de un pueblo frente a sus adversarios y al propio Huitlatoani, que ha sido debilitado aquella noche de junio de 1520. Los preparativos de la huida marcaron el profundo desconocimiento de las leyes naturales de las tierras mexicas que tenían los españoles sobre ese territorio, que lo habían pisado, pero todavía no lo conquistaban. Las fangosas tierras del islote, el clima lluvioso del mes de junio y lo improvisado de la construcción de su puente, el famoso Puente de Alvarado. Mezcla fatídica de miedo y de ambición, al sobrecargar sus bestias y caballos para huir con el oro, mismos que tuvieron que ir liberando para poner a salvo sus vidas. Ante el filo de la navaja, el hombre siempre escoge vivir que morir con riqueza, condición que se evidencia en los relatos durante y posterior a aquella noche de junio de 1520. Al momento, lo importante fue huir, salir de aquella furia de fuegos cruzados, de batalla descarnada, tras los abusos, las pugnas y la violencia acumulada que los españoles y tlaxcaltecas habían imprimido en su hazaña conquistadora frente a los habitantes de Tenochtitlan. Algunas crónicas coinciden en que por espacio de 4 días con sus noches completas, los tlaxcaltecas y españoles se encargaron de construir aquel puente que los iba a dirigir a la salida de Tenochtitlan. Una vez hecha esta hazaña, vendría lo siguiente: huir. enfilarse para dirigirse a Tlaxcala, a través de la salida poniente del islote de Tenochtitlan. Sin embargo, lo que no previeron los españoles y los tlaxcaltecas es que los tenoscas ya sabían de esta construcción, pero sobre todo ellos dominaban las aguas de ese mes de junio en que llovía sin parar, y más aún dominaban la tierra de salida, la fugaz tierra de ese islote que constantemente quedaba anegada por las lluvias de junio. El ser humano no aprende, o aprende poco, o pronto se le olvida de su vulnerabilidad, porque tan pronto pudieron volver y pisar tierra firme, hicieron presa al tlatoani Cuauhtémoc para exigirle revelar dónde había escondido el oro que ellos habían dejado a su paso tras la huida de la noche triste. Nada, no hubo respuesta. Es la incógnita que tras medio milenio siguen preguntándose ambiciosos, curiosos y deseos de fortunas perdidas. Apenas hace unos meses alguno de esos trozos fue encontrado en el repavimento de la avenida Hidalgo. Solo una historia de hazaña y contraofensiva por parte de los mexicas y ante los abusos de varios de los españoles queda como registro en las crónicas escritas en el tiempo y en la distancia. La defensa de Tenochtitlan es una epopeya de los tiempos de conquista y de la ruta de huida que marcan un momento crucial para la historia mexica, como de los últimos esfuerzos por resistir, por evitar lo inevitable, su derrota. Los relatos del suceso describen en épocas, escribanos y fervores e hipérboles de un acontecimiento, aderezados casi todos ellos con una imaginativa literaria o con apuntes de batalla dignos de las narrativas de conquistadores. Pero de algo sí pueden coincidir los siglos y las historias, las crónicas de épocas pasadas y las nuevas. No hubo ni llanto, ni árbol, ni refugio de las lágrimas del extremeño Cortés. La producción de esa imaginería colectiva, de un relato valeroso y sentimental, de nacionalismo innecesario, salpica el melodrama del momento. Pero eso es solo una leyenda. Nunca ocurrió aquel ya derramamiento de lágrimas de Cortés en un árbol, mucho menos el árbol que se presume en Popotla como el árbol de Cortés, porque ese árbol tiene 100 años más tarde de su existencia. Pues ese primer momento, esos primeros días en que se prepara un puente para salir huyendo, ¿por qué? Porque ya Pedro de Alvarado tenía preparado todo. Permitir una ceremonia religiosa justamente para que el dios Tlaloc ayudara con la siembra, proviendo de la lluvia necesaria para la tierra. Las fiestas de Xolotl eran el indicativo para el mundo mesoamericano, en especial para el mundo mexica, como una oportunidad para rendirle tributo al dios Tlaloc y con ello favorecerlos con la riqueza natural de la lluvia y que con ello los sembradíos pudieran dar buena cosecha. Según cuentan algunos relatos, como el Bernal Díaz del Castillo, en que afirma que efectivamente tenoscas pidieron autorización a Pedro de Alvarado, porque hay que recordar que Hernán Cortés no se encontraba en esas tierras entre abril y mayo aproximadamente, en que tuvo que ir a Veracruz para encontrarse con parte de la tripulación que había enviado de esas tierras que había conquistado. Es por eso que a su salida de Cortés dejaría el extremeño a Pedro de Alvarado al frente de la ciudad de Tenochtitlan. Lo que quizá no imaginaba o ingenuamente creía Hernán Cortés que no iba a ocurrir es que Pedro de Alvarado, un hombre que había sido adiestrado para la milicia, para la guerra, para el combate, pues lo que hace es provocar que en aquellas fiestas de Xolotl que se llevaron a cabo en la ciudad de Tenochtitlan, lo que iba a provocar era una matanza. Era la furia de los mexicas al crear dos cosas. Uno, que en el momento donde estaban estas ceremonias en el Templo Mayor, diera la orden, la instrucción Pedro de Alvarado, que del lado de oriente de la ciudad Tenosca, donde Nezahualcóyotl había construido un dique, es decir, un muro que separaba las aguas dulces y saladas, las saladas de Texcoco, fragmentaran o rompieran parte de ese dique para que esas aguas de Texcoco inundaran el centro ceremonial de Tenochtitlan. Así ocurrió, y tras llevarse a cabo esta ceremonia religiosa a Tlaloc en las fiestas de Xolotl, comenzó a entrar esta agua que pronto generó un problema muy serio en esta zona sagrada. A lo que los tenoscas respondieron, fueron días de conflictos y de combate, por lo que ya Cortés se encontraba en Coyoacán y una comitiva de españoles tuvieron que ir hasta Coyoacán y avisarle a Cortés que tenía que regresar a la capital de Tenochtitlan porque había un conflicto muy serio, y pedirle a Moctezuma II que se dirigiera y calmara los ánimos de los tenoscas. Así lo hizo, y en aquella noche del 30 de junio, 1 de julio, en que se dirige desde los altos del Palacio de Axayácatl, donde ahora está el Monte de Piedad, en el centro de la Ciudad de México, en los altos, se dirige Moctezuma II a su pueblo para calmar los ánimos, y dicen unas crónicas que es alcanzado por una de las piedras y que moriría. Otros dicen que va a agonizar 3 días, y hay otras crónicas que incluso aseguran que pediría el mismo Moctezuma morir con la dignidad de un tlatoani, por lo que le entregará una obsidiana al propio Cortés, y le pedirá que le entierre esa obsidiana para morir con dignidad, con lo que marcaría su jerarquía, que era un tlatoani. Lo cierto es que la noche del 30 de junio al 1 de julio será preparado por Pedro de Alvarado esa huida por la vieja calzada que conduce del centro al poniente de la ciudad tenosca, por la calzada de Tacuba o Tlacopan, como era su nombre. Tlacopan, puente de Toltecas a la altura de lo que ahora es Puente de Alvarado y Reforma, donde está la iglesia de San Hipólito, y que por ahí saldrían huyendo para tomar lo que ahora es México Tacuba, que era Popotla, y después de ahí subir por toda la parte poniente, norponiente, salir por el Tepeyac y después tomar toda la zona de Jaltocan y llegar así a Tlaxcala. Esa salida es la que iban a tomar y era la ruta que había diseñado Pedro de Alvarado, y por lo que había pedido que construyeran un puente. Un puente que se vuelve insuficiente para la carga que llevaban, porque llevaban ahí partes de piezas de oro para salir huyendo, y el peso fue haciendo que se hundiera ese puente más o menos a la altura del Eje Central y Avenida Hidalgo, y ahí se empieza a hundir y tendrán que huir de una manera precipitada. Eso es lo que ocurre. La idea del árbol del ahuehuete de Popotla, donde lloraría Hernán Cortés, esa es una invención del siglo XX, y es una invención de dos personajes que casi 35, 40 años más tarde se contaría esa historia. Pero eso la vamos a narrar regresando de esta pausa, cómo surgió la historia y el mito de la llamada Noche Triste. Esto es El Cocodrilo, y regresando comentaré parte de sus mensajes que están aquí escribiéndonos. Recuerden que la noche de hoy, pues a quien estamos celebrando en su cumpleaños, es a Víctor Manuel, un español de Asturias. Volvemos.
Hay de aquel que no te sienta alrededor. Hay amor que nos abres las puertas. Hay amor tan necesario como el sol. Cuando llamas estoy, a la hora que tú digas ¿Cuántas veces nos quitas la pena? Como tantas es amargo tu sabor. Hay amor del jardín, hierba buena. Como espina puede ser desamor. Cuando llamas estoy.
El cocodrilo regresa después de esta pausa. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo.
Siento tu mano fría correr despacio sobre mi piel y tu pecho en mi pecho y tu desnudez. Y olvido reproches que imaginé. Vente conmigo al huerto, que están las rosas queriendo ver la promesa que ha roto para volver. Y así creer lo que les conté. Dije que te quería como a nada en el mundo, que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo desde mi hogar con la puerta abierta de par en par, de par en par. Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón, con dos cubiertos y tu canción y con tus flores en el jarrón.
Uy, es la voz de Víctor Manuel en este tema de finales de los años 70, Quiero abrazarte tanto. Un tema que lo llevaría justamente a hacer su primera gira internacional con ese tema. Y eso se los digo a todas y a todos ustedes. Quiero abrazarlos tanto ya. Extraño esa cabina y extraño la posibilidad de poder salir a las calles. Pero debemos de seguirnos cuidando. Así es que la recomendación que ustedes han escuchado todo este tiempo, si no tenemos necesidad de estar en la calle, quedémonos en casa para que lo más pronto posible podamos volver a habitar las calles. Así es que desde aquí, en esta distancia y en este sonido virtual, les enviamos un abrazo con la voz de Víctor Manuel.
Quiero abrazarte tanto con mis sentidos, con tanto amor, que no haya más sonido que nuestra voz y mi cuerpo en el tuyo continuación. Y andaré la tierra como un romero buscando a un dios y tendré tu
regalo. Bueno, déjenme aprovechar esta pausa que hemos hecho musical, pero también del tema que estamos recorriendo el día de hoy, para mandar saludos a quienes están siguiéndonos a través de Facebook como El Cocodrilo MBS. Así nos encuentran y estamos transmitiendo en vivo desde ahí. Saludos, mi querida Geo Meneses, ya nos debemos ese programa musical que tenemos que hacer, que tenemos que preparar. Y te voy a comprometer para que prepares uno de los temas de quien siempre te doy lata y te digo que hay que hacer. ¿De quién? Ya ustedes saben de quién estoy refiriéndome. Pues, ¿cuál será el tema que prepares? Adiós Chaparrita o La Panchita, ¿no? Y me estoy refiriendo a Joaquín Pardavé. Espero que estés preparando uno de esos temas. Si no, mira, ni hacemos nada, mi querida Geo. Saludos hasta mi querida Oaxaca. Andrés Vázquez, gusto saludarte también y que estemos compartiendo de esta manera, de esta forma, un sábado más. Liz López, un abrazo. Como siempre, un gusto escucharte. Gracias, Luis Felipe, escuchándonos. Abrazos también para ti y a toda la gente de este espacio. Y pregunta Luis sobre si en verdad habrá llorado Cortés. De eso ahorita te voy a contestar. Mi querida Soledad, ¿cómo estás? Con Víctor Manuel, ¿cómo ves? Un deleite, primero tú, Sergio, y luego el español Víctor Manuel. Gracias por tus palabras. Marco Serratos, que nos está escuchando desde Culiacán. Y también a Efrea, saludos. Pregunta Mercy sobre las flores, ya le contestamos, ¿no? Que son rosas de Castilla, ¿no? Estas flores quedan así, ¿no? Saludos, Ángel, una vez más escuchándonos. Silvia Andoneji Romo, listo para el viaje sabatino, gracias. Y ahorita le doy lectura a los demás, tengo que actualizar esta aplicación. Y por acá, un gran saludo a todos los del programa, dice Ricardo Rich, gracias, Mercy, Marcos, y déjenme ahora responder justo lo que no se estaba preguntando por por acá Luis Felipe sobre si es verdad que habrá llorado Hernán Cortés en ese árbol ahí en Popotla que se convirtió ya en un punto referencial. Pues ahí les va parte de esa historia. En varios de los relatos que uno puede encontrar, ya sea en los textos de Bernal Díaz del Castillo, ya sea también en otras crónicas, por ejemplo, en la de Bernal Díaz del Castillo, dice, cuando llegan las tropas vencidas a la ciudad de Tacuba, volvamos contigo, Pedro de Alvarado, dijo Juan Velázquez de León. Quedaron muchos muertos atrás, señor, le dicen a Cortés. Y Cortés, cabizbajo, volteó a ver lo que había dejado atrás. Había dejado la ciudad que había conquistado. Capitanes, hombres y mujeres, indios tlaxcaltecas y españoles, habían muerto. No venían más soldados. Se le soltaron las lágrimas de los ojos, dice así la crónica de Bernal Díaz del Castillo. José María Velasco dejó una pintura del árbol y en las escuelas los maestros mencionan lo que supuestamente aconteció en ese lugar. Bien sabemos cómo en no pocas ocasiones una idea va extendiéndose a lo largo del tiempo y acaba en realidad por creerse de un determinado suceso que tuvo lugar, aunque no existen datos para sustentarlos. Pero ahí les va, quizá el momento donde se construye esta historia de este árbol, de esta noche triste y de este llanto. En algunos paisajes y en algunos pasajes de nuestra historia brotaron de la boca de don Manuel Gamio. ¿Quién es este hombre? Pues es uno de los arqueólogos de principio del siglo XX. Cuando alrededor de los años 50 del siglo XX, explicaba a un joven estudioso de historia y además que era sobrino suyo, los pormenores de aquella derrota. Una fotografía muestra tanto a Manuel Gamio como a su sobrino posando en ese mudo testigo que es el árbol de la noche triste. Don Manuel Gamio, muy bien ataviado, explicando el joven que no es otro que Miguel León Portilla. Con atención escucha las palabras del maestro y con una libreta en mano parece ser que hace unas anotaciones. Manuel Gamio había puesto las bases de la antropología mexicana con su concepto integral de la antropología. El segundo, es decir, Miguel León Portilla, al paso del tiempo se convierte en maestro de muchas generaciones de historiadores y antropólogos. Son dos generaciones que han estudiado el pasado y en el caso de esa fotografía histórica tuvieron como testigo aquel agüehuete que ha sabido, pese a todo, resistir al paso del tiempo. Lo mismo podríamos decir de Manuel Gamio y del extraordinario Miguel León Portilla. Pero regresando a la idea del árbol y de la noche triste. Pues sucede con que posteriormente un contemporáneo alumno de Miguel León Portilla encontraría en uno de esos archivos del propio León Portilla aquella fotografía. Y entonces le preguntó a su maestro qué hacía ahí y dónde era. Le dice, pues es el árbol donde lloró Cortés. Y es así como aquel joven estudiante difunde en una nota, después de hacer investigaciones y de no encontrar esa fuente, aquella historia. Aquel joven estudiante de Miguel León Portilla, que tomando en la curiosidad la fotografía de recuerdo que tenía el profesor Miguel León Portilla en su archivo personal, es nada más y nada menos que Eduardo Matos Moctezuma. Es decir, a Eduardo Matos Moctezuma le debemos la historia que después él mismo sale y dice, a ver, fue una invención, de contar que efectivamente ahí había llorado. Lo que el tiempo posterior fue revelando fue que el árbol, ese agüehuete de Popotla, tiene 400 años, es decir, 100 años después de ese acontecimiento. Por consiguiente, la historia difundida, a veces hasta en los libros de historia de primaria, no es sino una forma de reivindicar la situación de conquista que habían vivido los tenoscas y al mismo tiempo construir una historia melodramática, trágica, lacrimógena de ese acontecimiento. Pero el árbol no existía en aquel 1520, y la historia en realidad fue construida y alimentada prácticamente por tres generaciones, comenzando por Manuel Gamio y concluida por Eduardo Matos Moctezuma. Espero que eso responda la pregunta que nos hacía Felipe sobre si sí había llorado y si sí existía el árbol de la noche triste. Vámonos a la pausa, si les parece, y regresando de la pausa, regresamos con nuestra cápsula de 1520 a propósito de lo que estamos hablando la noche de hoy. Pues esto es El Cocodrilo, volvemos.
Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. Cuando vio la luz, su frente se quebró como cristal, porque entre los dedos a su padre como un pez se le escurrió. Hace un mes cumplió los 26, solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Hey, solo pienso en ti.
El Cocodrilo regresa después de esta pausa. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo.
Vaya que vaya, por Tacubaya.
1520. La resistencia. Hace 500 años que el Imperio Mexica, el más importante de Mesoamérica, resistió la conquista de los españoles. 1520. El año de la resistencia.
Uno de los capitanes de Cortés, poco conocido y gran aventurero, es Diego de Ordaz, el guerrero que no solo contribuyó a la conquista de Tenochtitlan, sino que fue el primer español en llegar a la cima del Popocatépetl. Es el alpinista español que conquistó el volcán. Las hazañas guerreras del zamorano Diego de Ordaz comienzan en 1519, cuando participó en las batallas de Centla, frente a las órdenes de Cortés en Tabasco, y más tarde en Tlaxcala, en los enfrentamientos con los mexicas, en la famosa Noche Triste, fue herido, perdiendo un brazo, lo que no le impidió continuar en las filas guerreras. Una vez consumada la conquista de Tenochtitlan, Cortés lo hizo jefe militar en Coyoacán, donde se conserva la fortaleza que habitó Diego de Ordaz, y más tarde siguió avanzando con las tropas del extremeño en las conquistas de Oaxaca, Veracruz, y navegó por las aguas de Coatzacoalcos. No solo se distingue como un gran guerrero, también fue un excelente narrador de las hazañas de conquista, como bien lo documenta Bernal Díaz del Castillo, quien da cuenta de las narraciones que hizo Diego de Ordaz a los reyes de España, del enfrentamiento y derrocamiento de los mexicas frente al ejército español, donde participó y que le valió su relato para que fuera nombrado gobernador de la Nueva España Hernán Cortés. Diego de Ordaz, a su regreso a la capital de la Nueva España, siguió explorando y recorriendo territorios, Honduras, Guatemala, El Dorado, hoy Venezuela, y tras su conquista de esas tierras, le fue concedido el Peñón de los Baños al nororiente del Valle de México, desde donde emprendió uno de sus más afanosos sueños, conquistar el Popocatépetl. En julio de 1523, Diego de Ordaz tomó codicia a aquel volcán, y así lo narra el cronista Díaz del Castillo, que junto con Huacotzingo echaba sazón mucho fuego, de lo cual nuestro capitán Cortés y todos nosotros nos admiramos de ello. Pero hubo un capitán más afanoso, uno de los nuestros, que se decía Diego de Ordaz, que le tomó codicia
de ir a ver qué cosa era y así lo exploró, subiendo a su cima y ondeando bandera de la Orden de Santiago de Calimaya. Es así como lo narra el cronista Díaz del Castillo, aquella hazaña emprendida por Diego de Ordaz. El escudo de armas de Diego de Ordaz hizo que se le incluyera el volcán que había dominado, conquistado y del que sentía admiración y gusto. El escudo de armas de Diego de Ordaz, que se conserva en Puebla, al centro aparece el volcán de Popocatépetl y con fecha del 25 de octubre de 1523, que fue otorgado por los reyes de León y Castilla.
La resistencia.
Este es el título de este tema que estamos escuchando en la voz de Víctor Manuel, de su propia inspiración, Nada sabe tan dulce como tu boca. Y aprovecho porque me estaban preguntando cuáles eran los títulos de las canciones, para decirles que nos pueden seguir ustedes en Spotify, nos encuentran como El Cocodrilo MBS, y ahí está la carpeta que se llama así, Víctor Manuel en El Cocodrilo, y están los temas. Incluso también me preguntaban de la música que se puso de fondo para la primera crónica, también aparece ahí, es de la película de Apocalipto. Así es que ahí están los temas musicales. Roberto López, que me preguntabas en Twitter, también saludos a Carlos Alberto Pérez, a Losita 30, a Montserrat Esquerra. Gracias por estarnos siguiendo. El jardinero del Twitter también nos manda saludos. Y Ramón Cáceres también nos está siguiendo. Y gracias por sus comentarios. También Ena González, pues que yo la verdad es que ya te iba a reclamar, Ena, y veo que ya estás aquí conectada desde hace rato. Miguel Ángel Montoya Prado, saludos y muy buena selección musical de Víctor Manuel. Gracias por compartir. Nancy Oso, saludos, gracias, dice. Etaí Baruch, saludos desde Pachuca, saludos también para ti y a toda la gente de Pachuca, Hidalgo. A Alan Martínez también le mandamos saludos y gracias por estar conectados esta tarde. Por aquí también quiero agradecer a la gente que nos está siguiendo y que me están preguntando, y a propósito de que estamos hablando de, escuchábamos en nuestra sección de 1520 la historia de Diego de Ordaz, un personajazo en la historia de conquista, que su casa está en Coyoacán, está en la mera esquina de Tres Cruces y Francisco Sosa. La casa roja que está en esa mera esquina fue la casa de Diego de Ordaz, por supuesto ya tiene una modificación considerable, pero mañana que vamos a recorrer Coyoacán, la zona donde también habitó Malintzin, pues vamos a hablar de Diego de Ordaz y vamos a hablar de esa casa. Así es que si están interesados de conocer más de la historia de Malinche, que Malinche, les adelanto un dato, es el nombre que le dieron los indígenas a Cortés. Era a él le decían Malinche, como el masculino de Malintzin. Ellos no en náhuatl no existe la R, entonces no pronunciaban Marina, sino Malina o Malinali. Entonces, bueno, vamos a conocer la historia de Malintzin, sus pasos por la Ciudad de México, dónde murió, que murió en el centro de la ciudad. Todo eso es a las 10 de la mañana en un recorrido virtual que hacemos con fotografías, con videos, y con una conferencia en vivo. Así es que ustedes se pueden conectar, la aplicación es Zoom. ¿Quieren informes? Escríbanme a sergio@sergioalmazan.com. Ahí les decimos toda la información, el costo, cómo conectarse, cuántas, porque este es un segundo ciclo, son 7 sesiones, pueden tomarlas todas juntas o las que les interesen. Toda esa información se las hacemos llegar si nos escriben a sergio@sergioalmazan.com. Y mañana es Malintzin, lengua y mestizaje, es el título de este recorrido que vamos a hacer, la biografía de ella y su presencia en la Ciudad de México. La verdad es que se pone muy bien y estamos siguiendo nuestra política, que es recorrer la ciudad de manera virtual el día de hoy. Pues ya en unos minutitos antes de que concluya el programa, ¿qué tenemos que decir? 500 años más tarde de ese encuentro, o desencuentro más bien, en el momento en donde morirá Moctezuma II, y como han dicho varios investigadores desde el siglo XVII, por ejemplo Clavijero, y más tarde también lo van a sostener otros investigadores como el mismo Carlos Fuentes, al decir que con la muerte de Moctezuma II en aquellas noches de 1520, de junio de 1520, se revelaría algo contundente, una verdad irremediable para los tenochcas. Quedaban por primera vez huérfanos de una autoridad, huérfanos de su máximo representante de esas tierras, y al mismo tiempo también con la destrucción de esa ciudad que concluiría un año más tarde, en agosto de 1521, la orfandad sería absoluta. En ese 1520, la primera de las dos orfandades que la sociedad tenosca de los mexicas tendrían sería la muerte de su jerarca, de su Huitlatoani, de Moctezuma II. 4 meses más tarde perderían a su segundo, que es Cuitláhuac, a consecuencia de la viruela. Y un año y meses más tarde, el encarcelamiento y el debilitamiento del otro de sus tlatoanis, Cuauhtémoc. Y es así como cerramos este momento crucial de la historia de México, aquel junio de 1520, cuando en la salida de Cortés y su ejército, tanto de españoles como de tlaxcaltecas, los mexicas se podrían anotar en su historia el debilitamiento de los españoles, pero regresarían de forma definitiva para destruir y apoderarse de la ciudad de Tenochtitlan, y eso ocurriría entre finales de julio y agosto de 1521. Y así se concluiría una etapa primordial del imperio mexica, del imperio construido y fortalecido por los tlatoanis de Tenochtitlan. Y con ello surgiría la nueva ciudad, la Ciudad de México, Tenochtitlan. Pues nosotros ya nos tenemos que despedir, 8 de la noche en punto, está ya Checo San para llevar a cabo Canciones de Fin del Mundo, como él le ha llamado a esta noche a su programa. Pues pásenla bien, muy buenas noches, nos encontramos mañana a las 10 de la mañana en nuestra videoconferencia, y el próximo sábado en punto de las 7 de la tarde. Hasta entonces.
Serás la noche oscura donde arderé las vigas de esta casa que aún sigue en pie. Me beberé tu sangre y pondré tu piel. Escribiré tu nombre en cada pared. No fue cosa de un día, ni dos, ni tres.
Y esto compa dice sí. Ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó, se acabó, se acabó, ya se acabó.